Pues muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Toca poner las calles a este jueves 23 de enero. Estamos haciendo radio en directo. Te vamos a mantener informado, te vamos a mantener entretenido, te vamos a hacer soñar, te vamos a divertir y te vamos a apartar las cosas negativas, las cosas que no nos aportan nada. Y vamos a poner en negrita las cosas que nos sirven para demostrar que la vida mola un montón, que hay que dar gracias, que estamos aquí para celebrarlo. Y yo creo que los ponedores somos honrados. Los ponedores, lo digo por aquella persona que esté ahora sintonizando este momento de radio por primera vez, los ponedores es la comunidad de oyentes que entre las 4 y las 6 de la mañana ponen las calles a España. Los que están despiertos, los que están trabajando, los que comienzan la jornada, los que llevan unas cuantas horas trabajando, los que llevan una vida complicada y difícil, esos son los ponedores, pero que son piezas fundamentales para que España funcione correctamente, los que no dejan de producir. Pues los ponedores somos honrados y lo demostramos cada día. Pero nunca viene mal recordarlo de vez en cuando, sobre todo cuando suceden noticias como la que hoy te cuento para poner la primera calle positiva. Esta ha ocurrido en Madrid, donde un barrendero además municipal, encontró hace unos días un maletín con unos objetos muy valiosos en su interior. En concreto, dentro, bueno, pues se hallaron dos billetes del quinto premio de la Lotería de Navidad y otro número premiado en la Pedrea. Y como te digo, siempre en la naturaleza humana está el hacerse el loco, guardar los billetes, y si te he visto no me acuerdo, pero también en nuestra naturaleza está el ser empático y pensar que le puede hacer más falta a la persona que lo ha perdido. Cuando la segunda idea se impone a la primera, la verdad que podemos hablar de que estamos ante una persona honrada. Y en este caso el barrendero, ese barrendero no lo dudó ni un segundo y decidió entregar el maletín a la policía local. El dueño ya ha sido localizado porque horas antes había denunciado su robo en el aeropuerto de Barajas. Y yo creo que ante tantas noticias de robos, de estafas, de sinvergüenzas, yo creo que reconforta saber que hay gente buena en el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar en este programa de radio de una enfermedad que ha saltado a las portadas.
Esta enfermedad, primero, se le llama la gran imitadora precisamente por eso, porque puede reproducir los síntomas de una fibromialgia, de un síndrome de fatiga crónica, de un Alzheimer, de una esclerosis múltiple, Crohn, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, una espondilitis, bueno, multitud de enfermedades, sobre todo autoinmunes.
La enfermedad de Lyme, como hemos escuchado a este experto, es una dolencia que limita la vida de quien la padece y también de la que podemos infectarnos cualquiera de nosotros, sobre todo si nos gusta hacer vida campestre. Hace unos días era el cantante Justin Bieber quien reconocía padecerla y hablaba de cuáles son sus síntomas y de qué forma le afecta en su vida ordinaria. En unos minutos te vamos a contar más detalles de esa enfermedad que suele ser transmitida por las garrapatas, total nada. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Con lo poquito que te gustan a ti estos bichitos, ¿eh?
Sí, no, las garrapatas tampoco me gustan mucho.
Qué horror, ¿verdad?
Pero no es lo que más, no es a lo que más asquete le tengo.
La araña para ti es lo peor del mundo,
eso,
¿no?
Eso es lo peor.
Pero el problema no es la araña, es saber dónde se ha metido la araña que has visto.
Bueno, esa es otra.
O sea, tú puedes ver la araña y dices, ¡ay, qué horror! Pero si la pierdes de vista...
Más de media hora me tiré este verano porque vi una dentro de una bolsa de la playa y se me escapó.
¡Qué barbaridad! Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hasta las 5 de la mañana?
Bueno, pues a pesar de que el virus de la gripe nos va mermando al equipo, los que quedamos al pie del cañón no paramos. Tenemos un noticiario de lo más entretenido. Hoy, por ejemplo, hablaremos de una ciudad estadounidense que ofrece dinero por vivir en ella. Además, daremos, como siempre, protagonismo a los mensajes que nos mandan los ponedores y disfrutaremos de la mejor selección musical para poner el ritmo a este jueves.
Es fundamental que os sintamos en esta mesa súper chula que tenemos en este estudio que nos han hecho, que es una pasada, y nos encanta sentiros cerca. ¿Cómo? Pues cuando nos llamáis por teléfono, cuando nos escribís y podemos leer vuestro nombre, dónde estáis, cuál es vuestra profesión, que es la pregunta que os hacemos hoy a través de las redes sociales. Y nos encanta sentiros muy cerca, al igual que cuando me llamáis en directo al estudio, al 950-6006, y me contáis cómo estáis poniendo las calles. Además, es que encima os diplomo.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿en qué parte de Fuerteventura estás?
En Puerto del Rosario.
Puerto del Rosario es abajo del todo, ¿no?
En el centro, en la capital.
Por eso digo, en el centro, ¿verdad?
Sí, al sur. Soy panadero. ¿A Golpan?
Ajá.
todas las noches con usted, junto a usted, con su compañía.
Buenos días, ¿cómo vas, hombre?
Bien, muy bien.
Oye, ¿a qué hora has empezado a currar?
Pues a las 2 de la mañana, temprano.
Uh-huh. ¿Y todos los días al mismo horario?
Sí.
¿Y duermes a lo largo del día?
Sí, generalmente por la tarde.
¿Y de 10 de la mañana a esas 6 horas que pasan a las 4 de la tarde, qué haces?
Pues y vení, es que tengo el trabajo muy lejos de casa ahora mismo.
Ah, o sea que te tienes que hacer un montón de horas de kilometraje para currar.
Sí, sí, 218 kilómetros cada día.
Buenas noches, ¿qué tal? Te llamo desde Palma de Mallorca, aquí desde mi taxi. Y trabajamos 24 horas, no somos dos choferes, pero trabajamos todo lo que podemos. Lo escucho cada día, hace ya bastantes meses. Siempre escucho la COPE y mira, pues suelo escucharos normalmente, ¿sabes? Sí, la verdad es que me gusta mucho el programa.
Buenos días, sí, aquí vamos, dándole para adelante. Pues mira, lo cargué allá por la zona de Gerona y dejé una partida ahí en Madrid y en Pozuelos y ahora me voy para León. Son de estar de que trae con Haldre por abajo. Por fuera sí lo que pone, plátano de manzana. Pues luego creo que encargaré galletas por la zona de Santander. Y vengo al inicio, lo que pasa es que yo pongo el camión, trabajo por toda España.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron en directo a este estudio marcaron el 950-6006. Nos contaron cómo estaban poniendo las calles, a qué se dedicaban y automáticamente fueron diplomados. Diploma chulo, 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 con el nombre, con tu nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos protege y la que nos une. Fíjate, estamos a jueves, parece ser que Gloria empieza a desaparecer. Yo no sé cómo viene el tema de las temperaturas para España, vea.
Pues mira, tiempo inestable todavía, aunque no tan complicado como en estos días de atrás. Va a haber precipitaciones intensas y persistentes en el norte de Aragón, en Cataluña, también en el oeste de Andalucía. En Canarias no se van a liberar en esta ocasión. Se prevén cielos nubosos durante todo el día que dejarán chubascos en algunos puntos. Habrá nieblas y brumas en el centro peninsular, donde también se esperan heladas. Así que aquí recomendamos precaución, claro, sobre todo si estás en carretera. En cuanto a las temperaturas, bajan las mínimas, especialmente en la meseta central. Se han registrado esta madrugada. Menos 2 grados en Salamanca, menos 4 en Teruel y 3 bajo cero en Cuenca. En cuanto a las máximas, pues mira, que suben un poquito, sobre todo en algunos puntos del Cantábrico. Bien. Por ejemplo, en Bilbao, imagínate 14 grados hoy de máxima, que no está nada mal. 13 en Oviedo. Vamos a tener entre 10 y 13 en el centro de la península y se llegará hasta los 17 grados en Almería. Parece que el frío, al menos de día, por la mañana, nos va a dar una pequeña tregua.
Genial, Bea, muchas gracias. Son las 4 y 12 de la mañana, 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Te vamos a regalar 2 horas de radio, te van a unir a Carlos Herrera y hasta entonces hay que poner un montón de calles. Pero recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Y qué es lo que pasa en España y fuera de este estudio entre las 4 y las 6 de la mañana? ¿A qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu profesión? Es lo que estamos preguntando hoy en facebook.com/ poniendo las calles. Tu profesión, tu localidad, te vamos a leer y queremos saber qué se cuece por ahí fuera. Ponedores, buenos días.
Tengo tanto miedo de perderte a ti, vivir.
es que todo con un poquito de amor iba a salir muchísimo mejor, te lo puedo garantizar. Disfrútalo, demuéstralo, está bastante bien. Y esta canción de Malú con Alex Intec, que por cierto, Alex Intec vino aquí a poner las calles en directo con nosotros, ¿eh? Un tío que al que admiro, un mexicano muy arraigado en España y que además hace las cosas muy bien. Fíjate, Pilar García Ordóñez, Mari José, tal cual, así es como aparece por aquí, Mari José, Isabel Soler Ballesteros, Esther Tarín y Margarita García de Marina son ponedoras, estas cinco mujeres ponedoras que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que se vienen aquí a nuestro programa de radio. Les damos la bienvenida y las gracias. Con su llegada hace que estemos a 36 ponedores de alcanzar hoy los 44.800 seguidores. Así que si me sigues, yo aquí lo veo, te menciono y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias.
Tenemos hoy una pregunta para los ponedores. Queremos saber qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan o a qué se dedican.
Sí,
y
profesiones.
También,
sí.
¿Dónde se encuentran? Julio González, en Tres Cantos, vigilante de seguridad.
Muy bien.
Paz Morillas, desde Alfaz del Pi, en Alicante.
En Alicante.
Yo hace 7 años que dejé de trabajar. Sí. Os escucho desde la cama y estoy siempre a la espera de que llegue una hora decente para levantarme. Gracias a vosotros, esto se me hace más corto, la espera.
Muchas gracias.
Vicente Cuartero, operario de almacén en Meco, en Madrid.
Grande Meco.
María Fernández, desde la cama, con gripe y con mucha tos, desde Palencia. Manuel Medina, en Málaga, trabajo para la administración pública y soy ponedor porque me gusta madrugar. Me gusta ir a hacer mi deporte y llegar luego a mi trabajo con las pilas cargadas.
Pues está muy bien eso, ¿eh?
José Luis Luna, por muchos años, guardia civil en Denia, patrullando la costa de la Marina Alta. Ahora
Fantástico.
Estoy retirado en Cáceres, escuchando el programa desde la cama. Marcelino Lara, me despierto a las 4 y os escucho hasta las 6 en la cama.
Toma ya.
Luego desayuno con Herrera y a eso de las 6:30 es cuando me voy al campo a trabajar en las viñas.
Me encanta.
Esto lo hago todos los días.
Me encanta. Rutinas maravillosas que tienen denominador común por parte de muchos oyentes la radio. Y si encima es este programa de radio, pues genial. Ponemos las calles juntos y nos encanta conoceros, ¿eh?
Juan Luis Arroyo, desde Cadalso de los Vidrios, escuchando Poniendo las Calles desde la cama. Yo soy consultor auditor. Rubén González, inspector de medio ambiente en Madrid. Trabajo en el turno de noche.
Toma ya.
Gracias por acompañarnos todas las noches y un saludo a los compis ponedores.
Estos son los que van en el coche que pone medio ambiente, que están pendientes de si está todo en orden, si están las basuras en su sitio. La labor que hacen es fundamental, ¿eh?
Como es un coche oficial,
sí.
pone claramente de
sí, medio ambiente.
Pero si no les viene el medio ambiente, yo hay veces que ya reduzco la velocidad.
¿Cómo? Ah, porque te crees que te van a endiñar una multita, ¿verdad? Tienes que ser tú fina en la carretera. Tienes que ser fina.
Qué va.
Te voy a poner una cámara
en el
coche.
No soy muy loca. Pero esto lo hacemos todos. Cuando vemos a un coche de policía...
Frenamos, claro.
Pero no sabes por qué, porque tú lo mismo vas a la velocidad buena.
Sí.
O sea, tú vas a 50 y el coche patrulla va a 30 porque va patrullando.
Va patrullando.
Vale, y tú vas a 50 y no sabes por qué te pones
frenas,
a 30.
Frenas. Y sueltas el vaso de la copa que te estás bebiendo, ¿verdad?
Eso no, porque no vas con la copa, pero si no la soltarías... Bueno, cosas que ocurren. Y Jesús Villero, desde Málaga, soy autónomo y por lo tanto duermo poco. Ya sabes, el IVA, el IRPF,
claro.
Millones de problemas, claro.
Mucha gente que no concilia el sueño por diversos problemas, pero aquí están, poniendo la radio y sobre todo buscando una salida. Desde aquí, estas 2 horas yo te garantizo que van a ser muy especiales para ti. Por cierto, en la mano tengo el bolígrafo de Soy Ponedor, poniendo las calles con el pulpo en COPE, un rotulado con una tinta súper chula. ¿Quién se lo puede llevar hoy? Pues una de las personas que compartan la publicación que hemos hecho en Facebook. Son las 4:20 de la mañana, las 3:20 en Canarias. Lo bueno es que estamos en directo y estamos muy cerca de ti. Avril Lavigne, Alec Baldwin, Richard Gere, Kelly Osbourne, Justin Bieber... Seguro que te estarás preguntando por qué te nombro todos estos artistas ahora de repente. Bueno, pues quiero que sepas que es que todos ellos sufren la enfermedad de Lyme, una infección que se contrae a través de la picadura de garrapatas.
El último en revelar que padece esta enfermedad ha sido el cantante canadiense Justin Bieber. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram y ha decidido hacerlo público por las continuas críticas que ha recibido en los últimos meses a causa de su... deteriorado aspecto físico.
Al parecer está algo desmejorado y ha causado alarma en su país. Y bueno, pues para hablar sobre la enfermedad han contactado en la tarde de COPE con Santiago Vega. Santiago Vega es catedrático de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU. Y Santiago explicó en qué consiste el Lyme.
En primer lugar es una zoonosis, es decir, que se transmite de los animales al hombre. y para que se produzca esa transmisión de los animales al hombre, por medio hay un vector que es una garrapata. Y es la garrapata la que, picando primero a los animales, pues sobre todo pues roedores, aves, etcétera, etcétera, puede transmitirla después a las personas, ¿no?
Aunque solamente una garrapata puede transmitir la enfermedad de Lyme.
Es la garrapata Aedes la que transmite la bacteria de es una espiroqueta de la enfermedad de Lyme.
Uh-huh. Yo me estoy preguntando si la puede contraer cualquier persona o se limita a una minoría.
Fundamentalmente está muy ligada a personas que desarrollan actividad al aire libre, ¿no? O sea, personas, por ejemplo, que montan a caballo, personas que salen a pasear con sus perros por el campo, y entonces, por lo tanto, están más expuestos a la posibilidad de ser mordidos por esta garrapata, ¿no?
Pues fíjate, ponedor, aunque te parezca mentira, esta garrapata suele vivir en unas zonas en concreto. Escucha con atención lo que contaba Santiago en la tarde de COPE.
Aunque se puede presentar en caballos, se puede presentar en perros, se puede presentar en vacas, en animales silvestres, pero el perro parece ser que es una de las especies más susceptibles a infectarse por Borrelia, ¿no? Por lo que yo sé, Justin Bieber es una persona que suele colaborar también con asociaciones de protectoras de animales, especialmente refugios para perros. Y contribuye a la adopción de estos perros en primera instancia. Entonces, bueno, puede ser que esa haya sido una de las vías de transmisión, ¿no? O que haya podido adquirir a través de garrapatas en estos animales.
Los efectos de esta enfermedad varían dependiendo de la gravedad. Pueden salirte erupciones en la piel, sentirte cansado, dolores de cabeza, fiebre, pero también puede afectarte al corazón, al sistema nervioso y también incluso a la piel de aquellas personas que padezcan Lyme. Pero calma, ponedor, porque se puede tratar con antibiótico.
Lo que se recomienda es que cuanto antes empecemos a tratar con antibióticos, mejor será el resultado y más eficaz, ¿no? Porque incluso hay veces que después de haber tratado con antibióticos y de haberse recuperado el paciente, queda como secuela un síndrome que se llama síndrome posterior a la enfermedad de Lyme, que aparece de forma intermitente y que se caracteriza por síntomas como dolores musculares, articulares, inflamación de las articulaciones, incluso sintomatología de tipo nervioso, ¿no?
Aunque la enfermedad está presente en todo el continente europeo, afecta de forma diferente en los distintos países.
Por ejemplo, en España, la presencia de la garrapata, que es absolutamente necesaria para que se produzca la transmisión de la enfermedad de Lyme, la vamos a tener habitualmente en las zonas del norte, pues como La Rioja, Navarra, sí. Castilla y León, Asturias. O sea, si trazamos una línea que cruzara por Madrid, pues de Madrid hacia el norte encontramos la garrapata. Y entonces, pues esas personas que estén más expuestas a los lugares donde habitan las garrapatas, pues son las que tienen más probabilidades de poder infectarse por la bacteria, ¿no? Nosotros hicimos un estudio aquí en la Comunidad Valenciana en personas que montan a caballo, que además salen por ahí al campo y por lo tanto tienen más riesgo de poderse infectar, y no salió absolutamente nada. Y sin embargo, yo tengo alumnos que pertenecen a Francia, que montan a caballo, y tengo algunos de ellos que de forma crónica están infectados por la enfermedad de Lyme.
Pero atención, ponedores, con el cambio climático, porque puede provocar que existan muchos más españoles que padezcan la enfermedad de Lyme.
Pero el cambio climático está haciendo, esa famosa frase que aparece, o sea, dos palabras, que está haciendo que estas garrapatas estén ocupando otros nichos que no eran los habituales. Y luego, los hospedadores silvestres, como las aves, que también están cambiando sus rutas de migración, están haciendo que en lugares donde antes no aparecía la enfermedad de Lyme, pues estén aumentando las posibilidades de que aparezca, ¿no? Y se están dando con más frecuencia.
Así que, ponedor, ya sabes, mucho cuidado si vives en zonas en las que hay animales salvajes o si tienes posibilidad de contraer esta enfermedad. Nosotros a las 4:25, 3:25 en Canarias, seguimos en directo poniendo las calles de este jueves 23 de enero de 2020. Damos la bienvenida a José Carlos López, que nos acaba de seguir. Gracias, José Carlos, bienvenido. También a Gregorio Chaparro, a Sebastián Villalobos y a Pilar García. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Nos encanta ser positivos y siempre saludamos a la gente que está en la carretera ahora, pasando frío, con lluvia en Andalucía y con alguna que otra carretera helada. Precaución, chicos, hay que volver sano. 628-3328 en las Islas Canarias. Hoy estamos preguntándote cuál es tu profesión, dónde te encuentras, y la verdad que hay un montón de mensajes que son lo que nos demuestra es la cantidad de gente que ahora mismo está haciendo cosas mientras escucha este programa de radio. Por ejemplo, Benny Vázquez acaba de mandar un mensaje, dice, ahora mismo estoy haciendo sustituciones en una gasolinera llamada Nubex, en Badajoz capital, y encima de turno de noche y con las lluvias que hay por aquí estos días, siempre que puedo y me sobra algo de tiempo, os sintonizo y me encanta escucharos. Un saludo desde Badajoz. Benny, un abrazo a ti y gracias por estar con nosotros, hermano.
También tenemos a Lorenzo Andante. Os oigo todos los días desde la cama. Me levanto cuando compartes momentos con Carlos Herrera. Ahí ya me dispongo a irme a trabajar como comercial. Virtu Forte, en Villena, panadera de barrio.
¡Qué grande!
Cristina Soler, limpiadora. Vivo en Albacete y os escucho todas las noches desde mi cama. A las 4 menos 10 ya estoy despierta. Por cierto, Pulpo, en mi casa tengo 595 bolis y, como decimos por aquí, no pinta ninguno. Con eso te lo digo todo.
Te cojo el guante. Silvia Puente dice, buenos días, soy francesa, soy cuidadora de una abuelilla que tiene Alzheimer, os escucho porque se despierta y ya me quedo desvelada, y nos manda un saludo. Silvia, muchísimas gracias.
Federico Arquillos, desde Lérida, técnico de calidad. Saludos bajo esta lluvia intensa.
Qué bueno. Michael, desde Málaga, un saludo. Pulpo, Bea, al equipo completo y a todos los ponedores, soy trabajador de Uber.
Víctor Manuel, en Oviedo, preparado para repartir litros de cerveza, de agua y de vino.
Qué bueno. María Jesús nos escribe, pero no nos dice a qué se dedica, pero nos dice una cosa que me gusta mucho conocer, y es que está en León y nos escucha desde la cama, y dice, es que me encanta escucharos.
Y Fer Mendoza, que es piloto de furgonetas desde San Sadurní.
¡Qué barbaridad! 4:30 de la mañana, 3:30 en Canarias, acompañando a la gente, a los vigilantes de seguridad, a la gente que nos protege. Un abrazo a los nacionales, a los guardias civiles y también a los vigilantes, esa placa blanca. Bueno, Bea, tienes cosas rarísimas, ¿no?
Bueno, sí. Tú ya sabes que el objetivo de este espacio, el de Pasan Cositas, es hacer reír. Contamos siempre noticias curiosas, raras, divertidas, algunas escabrosas, a las que le damos la vuelta para pasar un buen rato.
Sí.
La carcajada es fundamental para ser feliz, por eso hoy vamos a aprovechar la sección para homenajear a una persona que nos ha hecho reír mucho, las cosas como son. Te hablo de Terry Jones.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Bueno, considerado por muchos el más culto e inteligente de los Monty Python, ha fallecido este miércoles a los 77 años. En el año 2015, Pulpo, le era diagnosticada una demencia frontotemporal. Le dejaba sin habla. Algunos consideran que estamos ante un final un tanto indigno para el que era probablemente el más brillante del grupo. Director, actor, guionista, productor, tocó todos los palos cinematográficos, pero siempre centrado en hacer reír, en el humor. Dicen que lo más difícil en esta vida es eso, ¿eh?
No lo dudes.
Arrancar una carcajada a los demás. Y él lo consiguió con todos sus trabajos, incluidas con las cintas de los Monty Python, aunque probablemente siempre serás recordado por la que es considerada la mejor comedia de todos los tiempos. Sí. Hablamos, de La vida de Brian.
¿Quiénes soy?
Somos tres reyes magos.
¿Qué?
Que somos tres reyes magos.
¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? ¡Pues vaya una mierda de magia!
Somos astrólogos. Venimos de Oriente.
Y encima con coñas.
Queremos adorar al niño. Queremos postrarnos ante él.
¿Postraros? ¡Estáis borrachos! ¡Qué vergüenza! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venidme a mí con cuentos chinos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera!
No, tenemos que adorarle.
¡Adorar a otra parte, leche!
¡Nos ha guiado una estrella!
¡Os ha guiado una botella! ¡Venga, fuera!
No, no, tenemos que verle, le traemos regalos. Oro, incienso y mirra.
Haberlo dicho antes, está ahí.
Además de dirigir la cinta, también se reservó algunos personajes, entre otros el de la madre del protagonista, de Brian. La película cuenta la historia de un joven judío que nace el mismo día y en el mismo lugar que Jesús. Y claro, sus historias terminan corriendo en paralelo.
Con que ustedes son astrólogos. ¿Y él qué es? ¿Qué signo es él?
Capricornio.
Capricornio. ¿Y cómo son los capricornios?
Es el hijo de Dios, el Mesías.
El rey de los judíos.
¿Por qué es Capricornio?
No, porque es él.
Oh, claro, porque si no habría muchos.
¿Cómo se va a llamar el niño?
Brian.
Te adoramos, oh Brian, señor de todos nosotros. Te alabamos, Brian, y al Señor nuestro Padre. Amén.
Hacen esto muy a menudo?
¿El qué?
Ir a la banda por ahí.
No.
La clave del éxito de la cinta, además de las interpretaciones del grupo, estuvo en el guión. Podemos decir que fueron visionarios porque algunas de sus conversaciones clavan el panorama político actual.
¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidente. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
Disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, hey. Disidentes también.
El Frente Popular de Judea.
Disidentes.
¿Qué? El Frente Popular de Judea. Disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros.
Creí que éramos de la Unión Popular.
Frente Popular.
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está.
¡Disidente!
Está ahí uno solo. ¡Disidente! También, bueno, además de la vida de Brian, Jones dirigió las otras películas del sexteto, como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada o El Sentido de la Vida, en este caso junto a Terry Gilliam. Los Monty Python pierden a otro de sus miembros, Pulpo, el segundo, pero nos quedan, eso sí, sus obras. El grupo puede presumir de que su influencia en la comedia ha sido comparada con la de los Beatles en la música, que no es moco de pavo.
Fíjate, yo de esta película tengo que decir algo que yo nunca logré entender, y es que habiéndose hecho el doblaje en el 84, esa película se dobló en los estudios Sincronía, en Madrid capital, con el elenco, con el mejor elenco de actores de doblaje que había en los 80 en Madrid, pero el sonido de,
no es bueno.
De esa no es nada bueno.
Es cierto.
Pero en la cinta original, yo me compré el DVD original,
sí.
Y no hay manera, o sea, es un sonido opaco, lejano, no tiene brillo, la voz de los actores de doblaje no tiene brillo.
Claro. Es posible que el motivo fuera que la película se creía que no iba a ser un éxito, de hecho en,
los presupuestos,
algunos,
sí puede
en
ser.
Algunos países se decía que no se iba a estrenar, al final fue éxito de taquilla, es la película del Reino Unido que más taquilla obtuvo en aquel año en Estados Unidos.
Es un referente además para muchísimos cómicos, muchos cómicos se animaron a trabajar en eso, a dedicarse al mundo de la comedia después de ver esta película. Esto es una escuela.
Yo, por ejemplo, a Faimino y Calzado les veo muy reflejados.
Por ejemplo,
cuando hacen las discusiones,
ejemplo,
como lo de Disidente,
por ejemplo,
pues es muy de ellos.
Por ejemplo.
Eso también. Anda, tira,
sí, sí.
No sé qué.
Es
bueno,
muy de
está,
ellos.
Está muy bien. Pues nada, hemos perdido a Terry Jones, que descanse en paz. Bueno, creo que nos da tiempo a hablar de otras cosas. Por ejemplo, de Tulsa, la ciudad más poblada de Oklahoma, sufre,
sí,
para combatir con otras grandes urbes de Estados Unidos. Y para conseguir repoblarse, su ayuntamiento ha lanzado el programa Tulsa Remote. El objetivo, conseguir al menos 250 nuevos trabajadores en 2020. Y así, amiguita,
claro,
ellos quieren volver a recuperar población.
Claro.
Para ello va a ofrecer 9.000 euros a quien se mude allí para trabajar y también se va a encargar el propio ayuntamiento de encontrar un piso. Así no vas a tener todo
muy
comodidades.
Bien.
Como no vivimos en Estados Unidos, tengo que decirte, Pulpo, que no sabemos qué ocurre con esta ciudad de 400.000 habitantes, que no es una ciudad pequeña.
No, para
es
nada.
Una ciudad importante.
Para nada.
Pero tiene un problema de despoblación, como algunos pueblos en nuestro país. ¿Esto por qué ocurre? Nosotros no somos capaces de entenderlo, pero fue objeto de uno de los chistes de la serie Friends. Escucha.
¿Recuerdas que dijimos que sería divertido marcharnos a París un año? Vale. ¿Sabes que la gente dice que Tulsa es el París de Oklahoma?
¿Qué? ¿Quién dice eso?
Gente que nunca ha estado en París.
¿Qué intentas decirme?
Nos trasladamos a Tulsa.
¿Cómo dices?
Verás, la señorita McKenna me pidió que me trasladara a Tulsa para ser el presidente de nuestra sucursal allí. Yo estaba dormido y, por lo visto, dije que sí.
¿Tulsa, Oklahoma?
El estado de los primeros. Signifique lo que signifique.
Scheller, ni siquiera quiero ir a ver el musical Oklahoma.
¿En serio? ¡Oh, qué mañana tan hermosa! ¿El carruaje con flecos en el techo?
¿Intentas decirme que nos mudamos a Oklahoma o que eres gay?
Bueno, la verdad es que hay dos opciones. O Tulsa es muy fea o tiene mal clima. O ya la tercera que se me ocurre es que tiene una oferta cultural muy poco atractiva.
Muy flojita, claro.
Es que, claro, algo pasa porque Scheller y Mónica no querían mudarse a ella ni locos. Y ahora escuchamos que tiene un problema de despoblación. La
claro.
gente se larga de Tulsa.
La gente es genial.
Cosas que ocurren. Bueno, luego va a estar con nosotros... No, hoy es jueves, ¿no?
Hoy es jueves.
No, me estaba liando con el miércoles. Entonces no.
¿El miércoles de ayer o del próximo?
Viene Alfonso García.
Sí.
Pero no, esto hoy es jueves, así que no le vamos a tener.
Correcto.
Pero yo me voy a permitir el lujo de contar una noticia en parte relacionada con el mundo del motor.
Ajá.
Se ha vendido, Pulpo, el que es uno de los coches ya más caros de la historia.
¿Mm?
¿Tú te imaginas qué coche es? ¿Qué marca?
Hombre, yo creo que un Maserati, un Lamborghini o un...
Nada.
Rolls Royce.
Nada, ni un Bugatti, ni un Rolls Royce, ni un Ferrari.
Ni un Bentley. ¿Un Dacia?
Este.
Es el Ford Mustang GT.
Así
es. Ford Mustang,
un Ford Mustang. Me dirás, ¿estás loca? Porque un Ford Mustang, pues tampoco...
Bueno, depende de los extras, pues, que le hayan puesto, ¿eh?
Bueno, vale, lo que quieras, pero puede estar en torno a los 40.000 euros o así.
Bueno,
o
un cenicero, que pueda ir... Que un cenicero de alta capacidad puede costar una
se
pasta,
se te pone,
¿eh?,
ya en 50.500. En 50.500. Bueno, la historia. Tú ahí me dirás, ¿estás loca? Pero no, se ha vendido un Ford Mustang por 5 millones de euros, precio nunca alcanzado antes por un vehículo. Eso sí, es que no se trata de un coche cualquiera. Estamos hablando del Ford Mustang que Steve McQueen, una de las grandes leyendas del cine,
sí,
condujo en la película Boy Beauty. Mira cómo sonaba, ¿eh?
En la película Mollete, Mollete de Antequera.
Sí, tú sí que eres un mollete. Así sonaba el coche durante la famosa persecución. Era el año 1968 y el vehículo se convirtió en leyenda, al igual que la película. De hecho, se le conoce como esta, Bullitt, es el Ford Mustang Bullitt, tiene ese nombre. Está exactamente igual a como salía en la película y de ahí que haya alcanzado ese elevado precio. A lo largo de estos años ha pasado por varias manos. Su primer propietario, curiosamente, no fue nadie famoso, porque claro, el primer año que rueda en la película no se podían imaginar que iba a convertirse en un clásico. Entonces se lo quedó un empleado de Warner Bros.
Ah, muy bien.
Y se lo quedó el empleado, ¿vale? Él lo vendió a un detective de Nueva Delhi, que sí, que ya había visto la película, se encaprichó.
Lo había fichado.
Y bueno, le pagó un buen precio, pero no tanto. Sin embargo, con el paso de los años, al crecer el mito, comenzó a cobrar categoría y el actor Robert Kiernan tuvo que sufrir un montón para hacerse con él. Pagó un pastizal. Lo mantuvo tal cual, eso sí. Tal cual lo dejó McQueen hasta su muerte en el año 2014. Y ahora su hijo, que lo ha heredado, ha decidido ponerlo a la venta. 5 millones de euros ha salido en subasta.
Pero con los frenazos que estamos escuchando, espero que le hayan cambiado las ruedas, ¿eh?
Pues tú imagínate.
Porque eso se quedan desgastadas.
Y esto es el rodaje este, era cierto, ¿eh? No era como ahora, que es por ordenador.
No, tal cual.
Este iba el coche y otro coche detrás con una cámara grabando.
O sea, sería un tomavistas.
Sí, sí. Bueno, un tomavista, no lo sé, pero una cámara, una Super 8. Escuchamos a Coquemaya porque el artista es junto a Leiva y Vetusta Morla, el cabeza de cartel del DECO, del festival que cada año organiza la Universidad Complutense de Madrid. Será los días 11 y 12 de septiembre. Sidoní o Crystal Fighters también han confirmado ya su participación.
Me encanta. Vamos a escuchar un poquito esta canción, en lo que te recuerdo el teléfono del estudio, el 900-50-6006. Llámame, es directo. Si entras en directo, te diplomo.
Sigas la corriente. Es horrible lo que dice la gente. Tú eres tan diferente. Vamos a comernos el mundo. Tienes buen humo, tienes swing, tienes ironía. Eres elegante y dices todo lo que piensas. No le tienes miedo a la gente que no entiende nada. Quieren ser como tú, quieren ser igual que tú. No hay nada que hacer, miran el mundo a través del ombligo. Diles que la vida es corta, diles que salgan a la calle a bailar.
Queremos saber las profesiones que se están llevando a cabo en este momento por parte de los ponedores. Hay un montón de gente escribiendo continuamente en facebook.com/poniendolascalles. Claro, hay gente que está en la cama, perfecto, pero hay mucha gente que está dormida y gente que está intentando dormir. Y también hay gente que está con los camiones y gente que está en las fábricas y gente que está limpiando y gente que está protegiendo y la gente que está en los servicios de mantenimiento. José Adrián López Cañamares me escribe, me dice: buenos días, Pulpo, desde Cuenca, camino de Ciudad Real, enganchado a la rosca y ahora mismo a 3 grados bajo cero. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006. Nos vamos a Sevilla. Carmen, buenos días.
Buenos días, cielo mío. No sabe las ganas, pero ganísima de hablar con vosotros, pero imposible, ¿eh?
Es que
me ha costado muchas veces repetir el número.
¿Has llamado muchas veces, Carmen?
Sí, cielo, pero vamos, siempre comunicando, pero hoy no. Hoy he llamado a la tercera, me la habéis cogido.
Bueno, tú ya sabes eso de quien la sigue, la consigue, ¿verdad?
Eso es así, cielo mío.
Qué bien. Carmen, ¿por qué estás despierta? Es muy pronto.
Pues mira, cielo, hace en el año 18, en septiembre, el día 3, venía de Málaga hacia Sevilla y fui a coger el equipaje. No vi el trozo que hay, como un bordillo grande.
Sí.
Tuve una caída enorme y me partí el fémur por tres partes.
Ay, por favor, por favor, por favor. Además, con lo que duele ese hueso, ¿eh?
Eso es horrible, yo no se lo deseo a nadie. Yo no sé si tengo enemigos o no, pero si los tengo no se los deseo.
Madre
mía. Y ahora resulta que me lleva dos meses sin poderme mover para nada.
Sí.
Gracias a Dios que he tenido una hija muy buena y una hermana estupenda.
Claro, siempre hay gente que te ayuda. Muchísimo. Claro, siempre sí. Hay gente que sale a ayudar, ¿eh?
La verdad que sí, yo jamás en la vida voy a olvidar este accidente porque he tenido mucha suerte tanto en los hospitales, que también le mando un gran abrazo a todos ellos, porque una gente es fenómena.
Madre mía. Carmen, déjame que te haga preguntas sobre el momento del accidente, de la caída, de esa rotura de fémur. En principio, ¿qué es lo que sientes? Cuéntame, porque...
Pues mira, cuando caí,
sí.
El hueso estalló como si cuando te seca una sandía, un huevo, crack, que yo lo sentí, vamos,
sí,
horrible.
Sí, sí, sí. Ay,
y
ay,
ya
ay.
La gente acudieron, las personas, sí. Y yo, por Dios, no tocarme. Y ya allí mismo, pues me tuvieron levantar un poco por la espalda las personas,
sí.
Y ya vino el 061, casi sí. No estamos, el 061 me llevaron al hospital, horrible.
¿En la ambulancia ya te suministraron algún tipo de anestesia o algo?
No me dieron nada.
¿Por qué?
Porque el hospital, de la estación al hospital, no había mucho camino,
ya.
Estábamos cerquita.
Jolín, Carmen, pues sí, siento muchísimo que te pasase eso, y claro...
Pero ya gracias a Dios que recuperar, voy andando, ya tengo mi independencia, ahora ya estoy viviendo sola en mi casa porque me tuve que estar casi un año con mi hija.
Madre mía.
Sí.
Madre
mía. Pero vamos, de todo se sale. Les doy mucho abrazo a todos los gente que está poniendo la calle. A todos.
¿Te gustan las cosas que se cuentan en el programa?
Me encanta. Y yo te lo juro, Carlos, te lo juro que mira, que a las 4 yo no tengo despertado a Nina, pero a las 4 abro los ojos. Ay, mi Carlos, mi pulpo, mi niña.
Hay mucha gente, Carmen, que nos dice eso, ¿eh? Que a las 4 que no se pone el despertador, pero que se le abren los ojos y las ganas de escuchar la radio.
Anda que no. Y ya pues me da las 9 y todo, pues ya pude escuchar a Carlos Herrera. A todo lo que entra.
Jolín, Carmen, oye, pues te quiero mandar un, no sé si el diploma, si quieres este boli tan chulo que hemos hecho, que es muy bonito, que tiene una tinta muy especial y está muy bien.
Pues mira, mejor el boli, porque yo ya con la edad que tengo no conduzco.
bueno, pero el diploma lo puedes poner donde quieras, no tiene por qué ser en el coche.
Ah, vale, pues venga, lo que ustedes queráis, que veáis mejor para mí, ¿vale?
Bueno,
lo mío.
Como has esta malita con el fémur ahí, yo te voy a dar el diploma, te vamos a hacer el diploma para ti y te vamos a regalar un boli.
Muchísimas gracias, Carlos, y un abrazo. Y no sabes tú lo que yo os quiero, ¿eh? Os quiero muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias, Carmen, que te vaya muy bien la vida. Muchísimas gracias.
A vosotros por estar ahí, que nos hacéis la vida y las noches muy amena, cariño mío.
Hasta luego, cielo, gracias.
Adiós, hijo. Adiós.
4:47, las 3:47 en Canarias. La vida mola mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí no hay pin que valga. Es decir, la ultraderecha plantea conflictos, rupturas de consensos como es el educativo.
Lo que me pregunto es dónde queda la libertad de los padres para elegir cómo educar a sus hijos.
El 90% de las muertes por cáncer se deben a metástasis. Y con este conocimiento se pueden desarrollar medicamentos.
El hallazgo abre un abanico de posibilidades enorme para próximos tratamientos de la enfermedad que podrían salvar infinitas vidas en la lucha contra el cáncer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel. El Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Ahora con esta canción nos acercamos a Valencia. Un abrazo a toda la gente del Mediterráneo, a todos los valencianos, a toda la comunidad. Yo creo que Carlos Goñi puede ser perfectamente la bandera musical hoy por hoy de esa preciosa región española, al igual que Seguridad Social, pero esta canción es muy especial. Cualquiera que me recuerde de la jungla, esta canción era nuestro himno. La compartimos ahora en Poniendo las Calles, en COPE.
Un vaso de whisky, un hotel diferente, es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo, con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel.
Profesiones que ahora mismo se llevan a cabo en España. Mucha gente en la cama escuchando la radio, pero por ejemplo Rafael Castro está en Sevilla en el turno de noche en la fábrica de Heineken. Nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores. Dice Pulpo, a seguir poniendo calles.
María Rosa Monsalve, soy ponedora por insomnio. Me encanta escucharos debajo de mis sábanas y de mi manta. Eso sí, soy auxiliar técnico sanitaria y ahora cuido a una señora de 93 años. Francisco José Jiménez, los que vivimos el día al revés, nos toca empezar a poner las calles a las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana desde Alicante en la fábrica de aceitunas Cazorla.
Toma ya.
Y José Eduardo desde Valdemoro, conductor profesional de mercancías peligrosas.
Y nuestra Esperanza Ortega, que está en San Fernando y nos dice ahora mismo que no vea la que está cayendo, la lluvia que está cayendo en San Fernando, en Cádiz. Esperanza, que vaya muy bien y disfruta tu café, que nos acabas de mandar el dibujito con el osito. Espero que no sea de Toast y que ahora mismo estés tan a gusto escuchando la radio en casa. Un abrazo bien fuerte, Esperanza. Mira, hoy te quiero hablar de Alma Tierra. Seguro que te estás preguntando qué es esto de Alma Tierra. Bueno, pues que sepas que se trata de una elegía a la famosa España vaciada.
Es una reflexión a las zonas rurales de nuestro país y es, como dice su propio autor, un homenaje dedicado a las personas que resisten ahí, contra viento y marea, a su cultura y a su memoria.
Uh-huh. Fue José Manuel Navia, en la tarde de COPE, este fotógrafo y autor del libro, el que detallaba este bonito proyecto de la mano de dos superprotagonistas, a Teo y a Belén. Y José Manuel contaba qué es lo que, fue lo que le llevó a recorrer los pueblos de España.
Me imagino un poco esto que a veces llamamos la llamada de la tierra, ¿no? De un modo u otro todos venimos de estos paisajes, de esa tierra, unos de manera directa y otros pues por origen familiar, ¿no? Como yo soy un madrileño, como buena parte de los madrileños, hijo o nieto de migrantes y además de lugares muy dispares de España, ¿no? Y bueno, en un momento dado se produce esa fascinación, se produce una fascinación que es por el paisaje, pero el paisaje no es nada sin la gente, finalmente. Mi trabajo me llevaba a viajar por España como fotógrafo y lo que era inicialmente una necesidad profesional se acaba convirtiendo poco a poco en una obsesión.
Con los móviles siempre llevamos una cámara encima y nos pasamos el día haciendo fotos a todo. Pero Navia, que además está considerado uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes del país, asegura que no dispara la cámara sin más, sino que mantiene una conversación, un diálogo con esas personas a las que luego va a retratar.
Pues sí, yo creo que un poco sí, es cierto. Mira, hay un gran autor, ¿no?, John Berger, que hablaba de un fotógrafo americano, uno de los grandes, que para mí ha sido muy importante, que era Paul Strand, ya fallecido. Y John Berger decía que Paul Strand colocaba la cámara en el lugar donde iba a ser contada una historia. Es decir, más que buscar el instante decisivo, decía Berger que Strand buscaba el instante biográfico, que es muy bonita esa idea. A veces pensamos, asociamos la fotografía solo con la caza, de alguna manera, con la instantánea, las imágenes rápidas. Pero la fotografía también puede ser un medio más reposado para escuchar, una manera de escuchar. No escuchar con los oídos, pero escuchar con los ojos, que es otra forma de escuchar, ¿no?
José Manuel aseguró en la tarde de COPE que ha aprendido mucho de ese mundo rural.
No todo lo rural es campesino, pero no cabe duda que lo que conformó la personalidad del mundo rural es la vida campesina, es una cultura. La cultura campesina es una cultura en sí misma tan rica y tan compleja como la cultura urbana, pero en trance de desaparición, no cabe duda.
Habla de una solidaridad necesaria, de austeridad, de saber estar en soledad, y dice que todo esto nos puede llevar a la melancolía.
Ya, a mí me gusta mucho distinguir, y de hecho en un trabajo anterior me dediqué un poco a eso, la idea de la nostalgia de la idea de la melancolía. Yo creo que la nostalgia es un sentimiento humano fundamental. Sin la nostalgia no habría literatura, sin la nostalgia es el respeto al pasado, es el deseo de volver atrás, pero sabiendo que no se puede.
Pero atención, ponedores, porque según él hay que tener mucho cuidado con la melancolía. Él lo razona de la siguiente manera.
Lo que ocurre es que la nostalgia, digamos, cuando se convierte en algo más negativo es la melancolía. La melancolía, decían los clásicos, ¿no?, que es una enfermedad del alma. Con la melancolía hay que tener cuidado porque puede ser paralizante. Yo creo que la nostalgia bien entendida no tiene por qué. La nostalgia lo que nos lleva, bueno, es al respeto. El respeto hacia el pasado, hacia esas personas, hacia lo que ya no está. Y por otro lado, el interés por los que ahí resisten, porque hablamos de lo que no está. Pero es que ahí queda un fermento de vida y queda una llama muy potente en estos mundos, que también para mí, si te fijas el libro, aunque habla de la despoblación, está lleno de gente.
Teo Nieto es el cura de la comarca de Aliste, en Zamora. Él hablaba también sobre la despoblación.
Pues mira, mi punto de vista es que la despoblación, en primer lugar, no es algo que afecte solo a los pueblos. Es un problema europeo, es un problema occidental, que tiene una raíz mucho más profunda. Lo que hay en los pueblos lo estamos viviendo de una manera sangrante, porque en los pueblos la despoblación se convierte en un síntoma de algo mucho más profundo, que es la marginación que vive lo rural.
Teo ha explicado en la tarde de COPE que las personas no ven en lo rural pues como una especie de estilo de vida.
Está muy de moda lo rural, pero hay un pequeño toque quizás de idealización de lo rural que nos hace ahora mismo ver lo rural solo como un lugar muy bonito para el fin de semana, o muy bonito para el verano, muy bonito para el ocio. Entonces, algunos estamos peleando para que lo rural se empiece a entender como un estilo de vida.
Belén Márquez, ganadera del Valle de Corneja, en Ávila, contó la conversación que tuvo con el fotógrafo.
Pues fue algo muy curioso. Nos presentó el alcalde del pueblo, porque curiosamente esa mañana subí yo al ayuntamiento a hacer algo y me lo presentaron allí y ya me empezó a contar José Manuel su historia, el trabajo que estaba realizando, los viajes que estaba haciendo, y la verdad que fue como un regalo.
Belén vivía en Madrid, decidió dejarlo todo para marcharse a un pueblo que tan solo cuenta con 80 habitantes. Un cambio muy drástico, sin duda, un cambio que le hace echar cosas en falta, pero también de, bueno, disfrutar de otras que en Madrid pues no podía.
Lo mejor que he encontrado ha sido realmente el contacto con uno mismo y con la naturaleza y con lo auténtico. Pues echo de menos sobre todo cosas sociales. O sea, yo que he criado a mis dos hijos que de hecho el pequeño sigue ahí en el pueblo, pues echo de menos para ellos un poquito más de oferta y un poquito más de cultura, quizás.
Como vemos, el mundo rural tiene sus pros y sus contras, pero en lo que estamos de acuerdo es que es maravilloso. Y qué maravilloso también es este viaje fotográfico que ha hecho José Manuel Navia por nuestras comarcas más rurales. Mientras nosotros nos vamos acercando a las 5 de la mañana y seguimos poniendo las calles de España y conociendo la actividad laboral que en estos momentos está desarrollando con nuestros ponedores.
Rafa Fernando, que dice que nos escucha desde el trabajo, un che boquerón desde Málaga cuidando el metro. Y Tomás García, trabajo en la aduana de Valencia y vamos a ver las consecuencias de Gloria.
Pues Juan Francisco Polo Martín dice, pulpo ahora mismo en Málaga, transportistas hoy esperando a cargar el pescado. quiero dar las gracias a la gente que a lo mejor no le gusta mucho la música en inglés, pero hace el esfuerzo de estar con nosotros y también descubrir grandes grupos como este Toto, con ese Hold the Line. Fíjate, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos en la cadena COPE. Te invito a que te quedes con nosotros, que continúes aquí, sobre todo porque tenemos un montón de cosas que contarte. En unos minutos el grupo Risa nos volverá a hacer pasar un buen momento. Hoy el Barcelona, hoy el Fútbol Club Barcelona y sus entrenadores tienen el protagonismo.
Te encontrabas mal, ¿no? Te encontrabas muy mal.
Muy mal, sí, muy sí. Mal, muy mal, muy mal.
Bueno, bueno, ¿sabes quién viene ahora?
¿Quién?
¡Tu amigo Carlito!
Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles, mientras nos vamos acercando a Herrera en COPE. Hasta entonces te vamos a entretener, te vamos a mencionar y sobre todo queremos seguir conociendo la cantidad de profesiones a las que os dedicáis, los ponedores de calles, la gente por supuesto que está en la cama, también es fundamental para activar el día, y la gente que está ahora mismo en activo, la gente que va a los mercados, la gente que está protegiendo, limpiando, la comunidad de ponedores. Vamos a actualizar la información con José Ángel Cuadrado.